Buen día.
Sí, buen día, Fran y Jorge también. Estamos aquí en la oficina de la dirección con la directora Mirna Lamberto, con Romina Hansen, la infectóloga local, y con la doctora Karina Casio también. Como hicimos hace 15 días, creo que amerita la situación por lo que ha pasado en este periodo de tiempo. Y porque, como siempre planteamos, la necesidad de llevar información efectiva y tranquilidad para la población, además de las prevenciones que tenemos que tener y que en algunos casos sabemos que no se cuidan. Así que si les parece, ya arrancamos con la entrevista. Tenemos a las profesionales aquí en la mesa y la primera pregunta que se me ocurre, no sé quién la responderá, es de acuerdo al parte que hemos visto ayer, como que volvimos a cero, ¿se podría decir así, en respecto de personas contagiadas en el Bolsón?
Sí, buen día, Adrián, buen día a toda la audiencia. Sí, ayer se dio de alta al último paciente que tenemos internado como positivo y no tenemos ningún caso sospechoso a la fecha en nuestra localidad.
Hubo un tema que estuvo dando vuelta estos días a partir de la persona que estaba en situación de aislamiento con respecto a los contagios, a las relaciones cercanas, con respecto a las personas que estaban aisladas. Bueno, se explicaba diariamente en los partes, pero ya que tenemos la oportunidad, se lo vamos a preguntar a la doctora Hansen. ¿Cómo fue eso?
Hola, buen día. Bueno, sí, eso surgió, hubo idas y vueltas de los números. Del caso confirmado que tuvimos, que como dijo Mirna, ella está de alta desde ayer, hubo 18 contactos estrechos. De esos 18 contactos estrechos, 8 estuvieron en la residencia escolar, digamos, cumpliendo el aislamiento, y 10 estuvieron en su domicilio. Estas 18 personas se testearon por ser contactos estrechos de un caso y por ser personal, digamos, esencial de la fuerza policial. Todas resultaron negativas y se testearon en diferentes momentos, que eso ya lo expliqué en la conferencia de prensa, pero lo vamos a volver a explicar, porque algunos habían estado inmediatamente de que este joven hubiera vuelto a Bariloche, otros estuvieron a otros días, entonces todos terminaron en diferentes días los aislamientos. Por eso es que se testearon primero 4 y después se testearon el otro grupo más grande. Fue por eso que hubo partes donde sacamos un número, al otro día completamos los números. Eso fue lo que creó confusión. 18 fueron las personas en aislamiento y fueron negativas. Y a la vez, en el medio de esos testeos, estuvo el testeo de un caso sospechoso, que también era de la policía, que no tenía vínculo con el otro caso, y que también resultó negativo.
Eso es importante. Entonces vamos a aclarar, a ver si lo entendí. Ustedes nos dicen si es así o no. El total fueron 18 personas las que se aislaron por contactos estrechos, pero no es que fue o 14 o 4, como se decía. Fueron 4 un día y 14 otro día, por eso que hubo diferimiento en la información, ¿es así?
Exactamente, así fue.
Bueno, ahora nosotros, vuelvo a la charla que tuvimos hace 15 días, el título que pusimos en aquel momento fue Situación Epidemiológica del Bolsón, a partir de la explicación que ustedes nos dieron. Hoy, ¿se puede, en términos generales, digamos, respecto de la situación epidemiológica, qué se puede decir?
La situación epidemiológica, si bien no tenemos casos, durante la madrugada tuvimos una información de la localidad de Roca, en la cual había un caso confirmado que estaba en Roca, pero que había estado esta semana que pasó, aquí en el Bolsón, en contacto con otras personas, con las cuales había tenido compartido espacios de trabajo, comidas, etcétera, todo lo que se recomienda que no se debe hacer, sin el distanciamiento, sin el uso del barbijo. Así que hubo que aislar a estas personas. Es un grupo de personas que trabaja para una empresa aquí en el Bolsón, y que están aisladas desde la madrugada. Por eso esto probablemente lo vamos a poner en el parte, pero no lo teníamos ayer. Y ayer también tuvimos la información, eso también lo hicimos ayer a la tarde, de un caso de Bariloche, de un transportista que había estado en la localidad del Bolsón el sábado anterior, el sábado 23 de mayo, que había estado en un supermercado de la localidad. Así que chequeamos, fui yo personalmente con el doctor Talmón, a chequear el lugar, a hablar con las personas, a ver cómo se habían manejado. Tuvimos los datos de la gente que trabaja en el lugar, vimos cámaras, nos mostraron cómo habían trabajado, y en ese caso no se implementó el aislamiento porque se habían llevado a cabo todas las medidas que se tienen que hacer y las recomendaciones las tenían claras. Pero bueno, el último caso que contamos ahora de Roca, no tuvimos la misma suerte, y ahí sí que hubo que implementar medidas de aislamiento y aislar a ese grupo de personas.
O sea, podríamos decir que con el caso de Roca se portó mal la persona, no hizo la tarea, vamos a ponerlo así en esos términos. Y a propósito de ello, ¿observan ustedes, se está respetando la tarea, la obligación, lo que vemos en la sociedad o no? En términos generales, digo, ¿no?
Sí, hay un grupo de personas que sí, que es muy consciente, que está muy atenta, por ejemplo, cuando uno por ahí va a hacer alguna compra, y que respeta, que usa el tapabocas, la higiene, el alcohol, el distanciamiento, sobre todo, la ventilación de los espacios, y después nos enteramos de estas situaciones en las que claramente la gente, cuando sale de lo que es el control o de la visión de que alguien pueda controlar, porque ahí es donde se rompe y no, bueno, donde están estas fallas, ¿no? Y a partir de ahora, de este caso que está confirmado, bueno, podríamos tener en cualquier momento alguno de estos contactos que empiece con síntomas y bueno, tener un nuevo caso.
O sea, el caso está confirmado, está en Roca y tuvo contacto cercano aquí en el Bolsón.
Exactamente.
Y las personas que... y las personas que estuvieron en cercanía, ¿están detectadas?
Están detectadas, eso se hizo durante la madrugada, porque esta información la tuvimos ayer a las 10 de la noche, lo del caso de Roca, y están hasta el momento asintomáticos.
Sí, en realidad cuando tomamos la información de la doctora Hansen, se trabajó en equipo. La verdad que voy a agradecer personalmente al equipo de Protección Civil y al oficial a cargo de todo lo que es Rojas, que trabajaron en conjunto para tratar de ayudarnos en horas, altas horas de la noche, porque la verdad que fueron entre las 22 horas que la doctora tomó conocimiento hasta las 2 de la mañana estuvo el equipo de Vigilancia Epidemiológica del hospital, tratando de ver de qué manera contactar a estas personas, recabar los datos y finalmente aislar a todo el grupo que teníamos que aislar.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes, porque cómo es la dinámica? Van, le tocan el timbre, y si tienen el contacto telefónico lo llamarán antes, pero si no, le tocan el timbre y le dicen, usted está en esta situación, tuvo contacto con fulano, mengano, tiene que aislarse. ¿Cuál es la reacción de la gente de lo que han tenido hasta el momento, no?
Sí, bueno, ayer, por ejemplo, esa situación puntual de ese supermercado, bueno, nos recibieron, no sabíamos quiénes éramos, nos presentamos y bueno, y enseguida empezaron a contarnos cómo había sido la dinámica. Hicimos como una situación de que nos cuenten cómo había sido la dinámica con esta persona. Bueno, ahí la gente obviamente agradece porque, bueno, se siente que de alguna forma está cuidada y porque si bien tenían una información acerca de esta situación, pero bueno, no podían llegar a saber los detalles. Y después sí, el teléfono es un medio, a veces el teléfono y a veces hay que ir hasta la casa de estos contactos. Ayer se comunicaron por teléfono, nos costó mucho conseguir porque no fue tan fácil, a veces nos tienen solo el dato y la gente no sabe los nombres, no sabe la ubicación, los teléfonos, por eso hubo que ir incluso al sanatorio donde estaba internado este paciente para preguntar de nuevo los datos de los contactos. Y bueno, la gente tiene desde la actitud de está bien hasta yo no voy a hacer nada, yo no me pienso aislar. Bueno, ya, hay una serie de reacciones que hay que manejar.
¿Y qué pasa cuando se encuentran con alguien que dice no me voy a aislar, no quiero hacer nada?
Sí, mira, ayer nosotros tuvimos una denuncia de una familia que había ido por un trámite para un turno médico y así como se reciben denuncias en la policía, se denuncias acá en el hospital. Yo tomé conocimiento de esa situación, pedí a la doctora Casio que me a ver si ella tenía conocimiento de este paciente, había sido así y correspondía que cumplieran el aislamiento preventivo en su domicilio y acudí a las fuerzas de seguridad para que tomaran contacto con esta familia para volvernos a notificar de que tenían que cumplir el aislamiento. Pero bueno, básicamente a medida que vamos notando o la gente denuncia y nosotros activamos el protocolo, vamos viendo de qué manera pueden hacerse responsable cada uno de que esta situación es real y que hay que cumplirla.
un tema, doctoras, no sé quién lo quiere responder, o por ahí las tres, que a veces parece como confrontado con lo que tenemos, por ejemplo, con las redes sociales, que sabemos que van muy rápido, si bien está claro que no por rápido se informa mejor, pero a veces entre las cosas que empiezan a surgir en las redes y la información que se da desde el organismo oficial, digamos, hay un tiempo, pero también sabemos que para que ustedes tengan la posibilidad de informar tienen que pasar varias cosas, como poner en contacto a la familia, no sé. ¿Ustedes quieren describir eso? Porque es muy importante que la gente sepa por qué se tarda una hora más o media hora más o un día a lo mejor.
Mira, te doy un ejemplo de cuando tenemos los resultados de las PCR de Bariloche. Me llaman a mí, me avisa la bioquímica que realiza estos estudios, me avisa los resultados y yo inmediatamente con ese resultado, sea negativo o positivo, le aviso al médico de guardia, le aviso a Mirna y al equipo de vigilancia. Primero, lo que hacemos es que el médico que está de guardia aquí en el hospital vaya a avisarle al paciente. Lo primero que hay que hacer. A veces el médico de guardia está con otro paciente, porque es el médico de UCI, está en una urgencia, digamos, no es que está esperando sentado para recibir este resultado. Entonces, cuando el médico de guardia me da el ok de que ya le avisó al paciente y que el paciente está enterado de este resultado, recién ahí nosotros, en el equipo de vigilancia, damos aviso a las personas que están en aislamiento. A veces se cruza la información porque el paciente les manda un mensaje cuando es, por ejemplo, en el caso de que sea la familia. Después de dar el aviso a las personas que están en aislamiento, ahí es cuando nosotros podemos abrirlo y compartirlo, o en el parte, a veces esto pasa a la tarde, entonces lo compartimos al otro día, y es por eso que esto tarda y nosotros no podemos recibir el resultado y avisarles o ponerlo en las redes o avisarles a alguno de ustedes para que lo compartan con la población. Primero se tiene que entregar el paciente. Primero se tienen, después del paciente, las personas que están en aislamiento. Se imaginan que esas personas están esperando un resultado que define que se tienen que quedar en aislamiento durante X cantidad de tiempo por delante, o si realmente se expusieron a una persona que fue positiva al coronavirus y pueden esperar haberse contagiado. Digamos, son situaciones que hay que contemplar, hay que sostener a estas personas, hay que sostener en el caso de que la persona resulte positivo, hay que sostenerla emocionalmente por este resultado. Y eso lleva tiempo. Nosotros primero tenemos que abocarnos a esa tarea y después pasar la información. Obviamente en el medio hay muchas veces esa información se filtra, pasa a las redes, como pasó el otro día, que se sabía que estaban, que no estaban, bueno, todas estas situaciones. Pero nosotros, se nos escapa a nosotros la posibilidad de hacer un traspaso inmediato de la información a los medios antes de hablar con los pacientes, que son las personas con las que nosotros tenemos que comunicarnos.
Sí, y está bien aclarar que, digamos, saber que hay una persona en aislamiento ahora o saberlo dentro de 5 horas no cambia, digamos, la esencia de la información respecto de la situación epidemiológica de la ciudad.
Esa es una situación, y la otra situación es el nombre, ¿sí? El nombre primero de los pacientes y de las personas en aislamiento. Nosotros tenemos lo que se llama el secreto médico, que todo el equipo de salud, no es solo, el secreto médico no es para los médicos, es de todo el equipo de salud, nosotros no podemos develar la identidad de una persona, ¿sí? Por supuesto que develar la identidad en los medios, pero a veces puede ser, me daban el ejemplo permanentemente del intendente. Cuando fue el caso del intendente, el hospital no informó que el intendente tenía coronavirus, el hospital informó que había un caso sospechoso. Él, como dueño de su información y como dueño de capacidad de poder decirlo, él lo comunicó y está perfecto, y eso, nadie va a ir en contra de eso, pero nosotros como institución no podemos dar el nombre de las personas. En este caso es lo mismo, nosotros no podemos decir cuántos efectivos policiales estaban en aislamiento. Nos parecía un número muy sensible porque era la Fuerza de Seguridad del Pueblo, lo dijimos en un momento y pedimos que no, de nosotros no, que no salga esa información. Después, cuando tuvimos los resultados, sí, porque ya estaban de alta y estaban trabajando, pero fue por eso que no dimos la información en un primer momento. Y en cuanto a los aislados, pasaba esto, o sea, es lo mismo, hay situaciones que son, que tienen que ver con la intimidad de las personas, que a veces uno quiere saber toda la información, quiere saber si es el vecino, si es alguien con el que yo estuve, pero no es algo que pueda darse, no corresponde, y nosotros no lo vamos a hacer. Si nosotros consideramos que hay alguna persona que puso en riesgo a otra, por ejemplo, porque sea un caso y que tenemos que aclarar a esa persona, iremos a buscarla personalmente o nos comunicaremos con esa persona personalmente y le diremos, hay una persona que es tal, que tiene un caso, es un caso sospechoso, confirmado, lo que fuere, y necesitamos aislarse. Pero de ninguna manera lo vamos a difundir ni divulgar en los medios con nombre y apellido, porque no corresponde y porque es ilegal.
Correcto. ¿Cómo estamos ahora con la situación, por ejemplo, de los controles de personas que ingresan, de personas que han llegado, que estaban en otros lugares y pudieron volver hacia el Bolsón? ¿Qué nos pueden decir?
Y nosotros seguimos con la misma modalidad de trabajo. Nos mandan una nómina de todos los permisos de viaje. Los que vienen por vehículo particular nos dan en 96 horas que pueden ingresar a la localidad, con nombre de las personas que vienen en el vehículo y la matrícula, la patente del auto. Por otro lado, nos mandan la nómina de los colectivos que salen de los diferentes puntos del país, ya sea de Cava o de Córdoba, que pasan por el Valle y como destino final Bariloche o el Bolsón. Esas personas nosotros ya tenemos conocimiento cuándo van a arribar a la localidad y una vez que ingresan por el retén de Ruta Norte, se los notifica de la aclaración jurada que tienen que cumplir el aislamiento social obligatorio. Y estamos alrededor, a la fecha de hoy, de 163 personas aisladas por viaje.
Que han venido, digamos, que estaban en otro lugar y llegan. Sí. Ahora, por ejemplo, la persona llega acá al ingreso del Bolsón, hace la declaración jurada, sabe que tiene que hacer el aislamiento en su casa. ¿Ustedes lo supervisan eso?
Sí, eso se hace una supervisión desde el equipo de vigilancia, que tenemos dos grupos, uno de vigilancia por viaje y uno de vigilancia por contacto estrecho y caso positivo sospechoso. Ese grupo de trabajo de vigilancia por viaje monitorea a estas personas, les da las recomendaciones, les dejan su teléfono de contacto por si en algún momento presentan algún síntoma, se le dan en algunos casos el folleto, se le pasa vía WhatsApp y estamos en permanente contacto con esas personas. Prácticamente se les hace un llamado dos veces al día, a la mañana y a la tarde, y se va verificando que esas personas cumplan el aislamiento y si presentan algún síntoma que lo puedan manifestar. Y también lo que te decía anteriormente, cuando tomamos conocimiento de que esas personas no están cumpliendo el aislamiento, el grupo de vigilancia se vuelve a comunicar con estas personas.
Buenos días, Adrián. Quería aportar también y repasar lo que estaba diciendo recién Mirna, de que los pacientes que tienen que viajar a Bariloche para realizarse algún estudio o quedarse internado, también tienen que cumplir un protocolo que ya está pautado y tienen que, bueno, en el caso de tener que hacerse un estudio, dan con la ambulancia y cumplen todo un protocolo estricto, vuelven y en ese caso no tienen que aislarse. Ahora, si un paciente, como pasó la semana pasada y como va a pasar, porque nos excede nuestro hospital, se tiene que hacer algún estudio, quedar internado en Bariloche, al regresar se lo notifica, se hace el mismo procedimiento, la declaración jurada, y tiene que ir a su domicilio a hacer el aislamiento. En caso de que ese paciente necesite volver a ser controlado en nuestro hospital, como ha pasado, también está un protocolo de que el hospital está preparado para ir a buscarlo al paciente con la ambulancia de ADA, que sería el sector diferenciado de atención que tenemos, con todo lo que sería la protección personal. El paciente se lo controla en el hospital y si tiene que regresar a su hogar, se lo vuelve a llevar. Esto lo digo para que las personas que tienen que ser derivadas a Bariloche estén tranquilas, porque cuando vuelven seguimos en contacto con las personas que están en su casa y si tienen alguna necesidad se comunican con nosotros, estamos en permanente comunicación y el hospital los sigue controlando, siempre cuidando todo lo que sea el protocolo de protección.
A la directora, bueno, lo hablamos hace 15 días, pero vale la pena repetirlo, porque además sabemos que el dinamismo de esto cambia día a día, ¿no? Con respecto a los servicios habituales del hospital, ¿cómo estamos?
Sí, mira, nosotros la semana pasada, teniendo en cuenta de que solamente tenemos este caso que ya se da de alta y especulando de que dieran todos negativos los 18 que teníamos aislado por contacto estrecho, lo que se habló en el CATA, que es el Comité de Asesor Técnico de la Dirección del Hospital, era levantar de alguna manera algunas especialidades médicas para dar un poco más de respuesta a toda la comunidad. Los centros de salud, si bien ya seguían trabajando y tenían cada uno su forma de trabajo, primero con pacientes que presentaran alguna patología respiratoria o algún síntoma respiratorio, y después los de control normal. Para los centros de salud se reintegra todo lo que es la especialidad de ginecología, que van a ir una vez por semana a cada centro de salud, y dentro del hospital se habilitó de alguna manera, haciendo como un pequeño triage a la hora de solicitar el turno, para traumatología, para clínica médica, que el equipo de clínica médica sigue manteniendo su número de teléfono y siguen haciendo las consultas, y el equipo médico cita a esos pacientes de manera presencial para el turno en el hospital. Cardiología lo mismo, y esta semana la especialidad de gastroenterología lo mismo también, va a tener un día de atención. Y cardiología 3 veces a la semana. Traumatología, sí, también lo dije, 2 veces a la semana, y cirugía 2 veces a la semana. Eso teniendo en cuenta esta situación actual de que no tenemos virus circulante ni caso. Si llegara a cambiar la situación, volveremos para atrás y vamos a reevaluar la situación. Pero la idea es, ya que se flexibilizaron un montón de rubros y que la localidad está sin virus circulante, ver de alguna manera, darle respuesta a la gente, todo lo que es cualquier especialidad que necesite hacer una consulta médica.
Hay, bueno, como varias cosas que sería interesante, por lo menos se lo vamos a preguntar a la doctora Hansen, desde el punto de vista epidemiológico. Desde el Gobierno Nacional, el ministro dijo que el pico va a estar, el ministro de Salud, González, dijo que el pico va a estar en junio, sobre fines de junio. Aquí tenemos que no hay virus circulante, se han flexibilizado muchas actividades, se va a flexibilizar más todavía el servicio médico. Ahora, con todo esto, al ciudadano o a la ciudadana de El Bolsón, ¿qué le decimos?
Le decimos que hay que recordar que seguimos en cuarentena, que la flexibilización tiene sus recomendaciones, sus horarios y su forma de manejarse en la comunidad, es decir, con el uso del tapabocas, el lavado de manos, la ventilación del ambiente, el distanciamiento, que son las, realmente lo que está comprobado es el distanciamiento y el lavado de manos, que eso no hay que dejarlo, que no, esto no flexibiliza, ya lo dije la otra vez, pero no flexibiliza estar con otras personas, digamos, nosotros deberíamos compartir con nuestros convivientes en nuestro hogar y después en la medida que uno quiera salir a hacer alguna tarea recreativa de las que está aprobada. De ninguna manera esta flexibilización indica que uno puede juntarse o con amigos o con la familia con la cual no convive, que los mayores de 60 años deben continuar con el aislamiento en su domicilio en la medida que puedan hacerlo y en la medida que otras personas puedan asistirlo para evitar que tengan que salir a hacer las compras o bueno, o que tengan que movilizarse y estar en contacto con gente, que la llegada del virus, que si bien ya tuvimos casos y que pudimos comprobar que eran casos con nexo, digamos, de afuera, esto es algo que es cuestión de tiempo, porque nosotros tenemos estas situaciones que si bien las pudimos detectar, siguen ocurriendo porque hay gente que, digamos, el tránsito sigue existiendo, la gente sigue llegando al Bolsón desde otras localidades de la Argentina o desde afuera, es decir, que tenemos siempre gente en aislamiento que pudieran en algún momento desarrollar síntomas, y que se rompen muchas veces en estas situaciones los protocolos que deben llevar o que son las recomendaciones implementadas, y eso está por fuera de nuestro manejo y de nuestro alcance. Es decir, es esperable que tengamos casos. Lo que uno está tratando de, con todas estas medidas, no es que no haya casos, es disminuir que sea una cantidad de casos que sea inmanejable para nosotros. Imagínense que la capacidad del hospital, si nosotros de un día para otro tenemos 100 casos, es inmanejable la situación. Por eso es que esperamos casos, como esperamos casos de gripe, pero que no sean todos a la vez, por eso es que se promulgan todas estas medidas. Que el pico de casos en la Argentina probablemente sea para junio, y muchas veces eso coincide con lo que se espera habitualmente para el pico de infecciones respiratorias. Que por suerte no estamos viendo otras infecciones respiratorias, ahora por ahí Karina puede aclararlo en casos pediátricos, pero nosotros en adultos para esta fecha generalmente tenemos muchos pacientes internados con neumonía, muchos pacientes internados con problemas asociados a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a los EPOC, y para esta fecha, si bien hemos tenido algunos casos de neumonía, son aislados y son menores a los que hemos tenido con respecto a otros años. La gente, mucha gente, la gente que está cuidando, y hay mucha gente que realmente no le asemeja lo del aislamiento y sigue su vida como si nada, pero bueno, necesitamos que entiendan que las medidas hay que llevarlas a cabo, que si bien la flexibilización está, y que ojalá podamos sostener esa flexibilización, pero necesitamos que sigan con todo lo otro que se recomienda para que se lleve tranquilamente adelante este año y podamos manejar la cantidad de casos que vayan apareciendo.
Y teniendo en cuenta la época del año, que viene más frío y posibilidades de enfermedades respiratorias, ¿no? ¿Hay alguna actividad particular que se hace, por ejemplo, con pediatría?
No, nosotros lo que estamos viendo, no sé si es el hecho de que no hay colegios y no hay guarderías y no hay salones de cuidados maternales. De alguna manera se ha corrido un poco la presentación de los cuadros respiratorios que para esta época ya estábamos viendo, bronquiolitis o cuadros de neumonías. Y también hemos hecho un trabajo bastante consciente con los papás de los niños asmáticos que, bueno, se han vacunado y están con su tratamiento preventivo, mantenemos comunicación constante con ellos y eso ha ayudado a que no se hayan presentado crisis graves que en otra época hemos tenido. Lo que sí seguimos con el tema de que decía recién Romina, de que hay que seguir cumpliendo, porque a veces uno empieza como a flexibilizar y empiezan a los niños ir a visitar a algunos algunas familias con las que no conviven, como pueden ser abuelos o pueden ser tíos de mayores de 60 años, y eso puede empezar a traer algunos tipos de infecciones respiratorias, y bueno, la transmisión de dos familias que no se ven, hay que seguir cuidándola. En eso también llamamos a la población de que si tienen su hora de recreativa para salir con sus niños, que mantengan siempre el mismo grupo o el núcleo familiar con el que estaban. Las visitas de una familia a otra no sería bueno todavía, estamos en una época que todo junio falta y julio para poder decir que se van a empezar a mezclar algunos virus respiratorios porque van a aparecer bronquiolitis, neumonías. Los estamos esperando, pero se ha ido corriendo y creo que la gente con esto de no cruzarse y no haber colegios por ahora, estaríamos bien.
Y con estas enfermedades habituales respiratorias, ¿hay síntomas similares con el COVID?
Sí, si bien ahora para el COVID la definición de caso ha cambiado con respecto a lo que teníamos en un inicio, que era necesaria la fiebre, bueno, eso se fue corriendo, ahora la fiebre, primero que ya no se necesita fiebre, sino que se necesita un valor de temperatura de 37.5, entonces para tomar fiebre tomamos 38, pero bueno, está 37.5 y no es un síntoma o un signo que necesitemos sí o sí, es decir, una persona que tenga dolor de garganta y tos y venga de Bariloche, para nosotros entra como caso sospechoso aún no teniendo ni fiebre ni febrícula. En general las otras infecciones respiratorias, vamos, por ejemplo la gripe, que es lo que más se ve en adultos, en general es una infección que cursa con fiebre, con un compromiso del estado general mucho más severo, y por ahí la presentación, que en un momento pensábamos que era casi indistinguible lo que es el COVID, no es tan así, porque bueno, el COVID se ha manifestado con otros síntomas, con otra infinidad de síntomas que exceden a lo que es la presentación de la gripe. Después en los niños hay otras infecciones, como el sincitial respiratorio, adenovirus, bueno, otra serie de virus, que bueno, que también semejan más a la influenza, a la gripe, y por ahí no tanto al coronavirus, pero de todas maneras nosotros lo tomamos todo como infecciones respiratorias agudas, y dentro de esa, bueno, se irán, de acuerdo al acceso al diagnóstico, se irán desglosando en cuál cada uno.
Mirna, desde el punto de vista técnico, profesional, de recursos, de infraestructura, porque también son dudas que surgen, ¿no? La sociedad. ¿Está el hospital preparado para, bueno, las situaciones? Hasta ahora hemos tenido pocas, pero en el supuesto de que hubiera más.
Sí, nosotros
en el mismo tiempo, ¿no?
Nosotros tenemos nuestro hospital es complejidad 4E, o sea, eso siempre lo dejamos claro. Tenemos una unidad de cuidados intermedios, que no es una terapia intensiva, no es lo mismo, y tenemos readecuadas las instalaciones del hospital para llevar adelante si la situación amerita de que hayan muchos pacientes con cuadros respiratorios graves, agudos, y es un trabajo en equipo con el hospital zonal. El personal de clínica médica está preparado con equipamiento dentro de las posibilidades que tenemos en nuestro hospital, todo lo que tiene que ser pacientes con asistencia respiratoria mecánica van a ser trasladados al hospital zonal. Por ahora, nosotros a principio de la pandemia se hizo un listado de lo que necesitábamos cuando nos solicitó el Ministerio de Salud, y entre esos equipamientos que se pidieron respiradores, más monitores multiparamétricos y bombas de infusión. Yo estuve en comunicación ayer con el Ministro de Salud, y la idea es venir, creo que va a venir alrededor de la semana del 8 de junio a nuestro hospital. Imagino que quizás viene con la entrega de alguno de estos equipamientos. Incluso pedimos camas de terapia intensiva, que en realidad son las camas de las unidades de cuidados intermedios, también son similares porque tienen otras dimensiones, son más altas, son diferentes que las camas de la sala general. Eso también lo solicitamos, así que la verdad que estamos a la espera de eso, pero el hospital de todas maneras sin eso tiene el sostén de estructura y de equipamiento para llevar adelante cualquier situación que llegara a pasar.
Ah, y hablando de terapia intensiva, hay vecinos que están en estos momentos juntando firmas para solicitar. ¿Podría ser esta una oportunidad para tener?
Sí, mira, yo te cuento lo mismo, porque en realidad la otra vez tuvimos una charla y en realidad eso no es solamente de tener una terapia y tener 5, 6, 10 respiradores. El recurso humano es esencial para tener el manejo de los respiradores, y los que hacen ese manejo son los médicos intensivistas o lo que se conoce por terapistas. En nuestro hospital tenemos solamente un médico profesional con esa formación, y el resto de los profesionales, si bien saben el manejo, no son a lo que se dedican o es la especialización que tienen. Pero es muy difícil en nuestro país conseguir médicos que tengan esa capacitación y esa formación. Por eso también uno cuando dice, sí, bueno, firmemos, armemos una terapia intensiva, el costo de un respirador está alrededor de casi más de 1,5 millones de pesos, te estoy hablando de hace 2 meses, ahora la verdad que desconozco porque el dólar ha subido tanto, son cosas que se importan, acá dentro del país ahora no hay. A eso hay que sumarle el resto de equipamiento, porque no es solamente el respirador, es el monitor, las bombas de infusión, la medicación que no es la misma, pero básicamente quizá todo lo que tenga que ver con equipamiento se podría llegar a conseguir, pero lo más difícil es el recurso humano.
O sea, se puede, pero costaría mucho.
Sí, en realidad no se podría, pero hoy en esta situación actual es inviable, porque los profesionales no los sacás de abajo de una piedra, de que decís, bueno, sí, tengo una lista larga para llamar, de que vengan 10 currículum de terapistas, ¿no? O sea, si uno toma la dimensión del país, la realidad es que una especialidad que no hay tantos en el país tampoco, y se trata de priorizar los hospitales 6 que sí tienen este tipo de profesionales en funciones. Por eso nosotros tenemos nuestro hospital de referencia, que es el Hospital Zonal de Bariloche.
Bueno, señoras, gracias por el tiempo. Sabemos que es importante, muchas personas están escuchando y que van a seguir escuchando, por supuesto, esta nota. Le vamos a dar el cierre a la doctora Casio, si quiere, que habló poquito hoy, para la recomendación final, lo hablamos, pero no está de más este tema de la responsabilidad que tenemos que asumir todos los ciudadanos, y hoy podemos decir, no tenemos casos, pero como decía la doctora Hansen, puede suceder, y si sucede porque no tenemos otra, bueno, ahora si sucede porque somos irresponsables, también ahí tenemos que hacer un tirón de oreja, ¿no?
Sí, bueno, como para terminar, la recomendación es la misma, todavía no nos podemos relajar completamente, estamos como en el medio de la etapa donde vamos a tener otros virus, así que hay que tener todavía la responsabilidad, aunque no nos vean y no nos controlen, de guardar el distanciamiento, usar el tapaboca. Si uno va a un comercio y sabe que puede entrar una sola persona, esperar afuera con paciencia, tratar de cuando van las mamás a hacer algún tipo de trámite o compras, que no salgan todos los niños juntos, porque los niños tocan todo, y a veces los niños no tienen los hábitos, sobre todo los más pequeños, de lavarse constantemente las manos. Entonces hay que tener en cuenta que los menores de 3 años, la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda no colocar tapabocas porque, bueno, puede ser peligroso si no se lo sabe sacar. Entonces habría que tratar de cuidarlo, de no exponerlos en lugares como un supermercado o llevar, si va un turno al médico, tratar de dejarlo en la casa y ir quien realmente tiene el turno. Y bueno, y el lavado de manos, que es lo más importante. Y el hábito que a veces cuesta es el tema de tomar mates, y que a veces uno se junta con un amigo que no ve o una familia que no ve, y realmente estamos detectando que es uno de los, digamos, una de las situaciones que más transmite el virus. Así que bueno,
el mate
y compartir utensilios, la botella también, o compartir, sobre todo los adolescentes, compartir cigarrillos o bueno, digamos, todo ese...
El vapeo también,
o sea, el tema es que, digamos, tenemos que todavía estar con estos hábitos de responsabilidad social, y que, bueno, cuidarse uno consiste también en cuidar al resto, y por eso le pedimos a la población paciencia. Se están flexibilizando las salidas, aprovecharlas, y bueno, ser consciente que estamos en una etapa que nos tenemos que seguir cuidando.
Yo quiero agregar algo más que no tiene que ver específicamente con la realidad del hospital, pero bueno, es de público conocimiento que en otros lugares de la Argentina se han llevado preso a trabajadores de la salud por haber sido acusados de contagiar a pacientes. Hoy va a haber una marcha a las 5 de la tarde que nosotros, como trabajadores de salud, les vamos a acompañar. No es porque tengamos esta situación acá, lo quiero aclarar, pero bueno, sí, en solidaridad con el resto de los trabajadores de salud de la Argentina, que están atravesando situaciones muy complejas, y que están siendo incriminados como fuentes de contagio. Así que bueno, en solidaridad a eso, digo, porque la gente va a escuchar, que por ahí no sé si vamos a hacer mucho, ojalá que sí, pero bueno, a las 5 de la tarde va a haber una marcha que va a ser en auto, no es una marcha, digamos, caminando, que va a ser en auto, con tapabocas, hay una serie de recomendaciones para esto, pero es en apoyo a nuestros compañeros de salud del resto de la Argentina.
Ya que lo dijo, la última, no las molestamos más. ¿El tapaboca en el auto va o no va?
No, si va solo no tiene ningún sentido. El tapaboca es cuando uno está en contacto con otras personas, y en realidad si uno puede mantener un distanciamiento de 2 metros o a partir de 1.5 metros, el tapaboca, uno podría decir que si yo voy caminando y no me acerco a la otra persona, pero bueno, como eso es difícil, porque en general uno ve que las personas se acercan y no cumplen el distanciamiento, se suma al distanciamiento lo del tapaboca, digamos, uno lo dice como una medida en conjunto.
Y en el auto, si está viajando las mismas personas con las que una convive, también no hace falta, y es importante la ventilación también. Entonces, como dice Romina, a veces más el distanciamiento, y uno lo usa cuando está en situaciones donde hay personas que no conviven y que son de distintos ámbitos para cuidarse.
Bien, bueno, gracias, Mirna, Romina y Karina. Fran, bueno, terminamos. Le agradecemos, por supuesto, a la directora del hospital y a los profesionales que nos han cedido este momento, que consideramos, bueno, importante, ¿no?, para informarle a la población.
Así es, Adrián, acá estábamos escuchando atentamente. La verdad, muy completo, muy claro y contundente todas las explicaciones. Queríamos agradecerle a la directora del hospital, a Mirla Lamberto, a las doctoras Romina Hansen y a Karina Casio, la gentileza que tuvieron una vez más de atendernos acá a la gente de Radio Nacional, brindando esta información realmente muy clara y contundente para toda la población de Bolsón, Adrián. Así que muy agradecidos, y desde acá nos estamos solidarizando con todos los médicos del país en esta nueva causa. Está también conectado con nosotros Jorge, nuestro jefe y director.
Macanudo, bueno, entonces decirles a vos y a Jorge que, bueno, de este caso que se ha detectado hoy de madrugada, tenemos la información. Ojalá que, bueno, en el aislamiento que se genere aquí en el Bolsón no se detecte el caso, pero, bueno, tenemos esta información de primicia, si se quiere, que no vale, me parece, en las primicias para estos momentos, pero la tenemos.
Perdón, no sé si me estás escuchando allí,
sí,
Adrián.
Sí, Jorge, sí.
Bueno, como primera medida, muchas gracias, es muy, muy bueno esto realmente. Y quería acotar 2 o 3 cosas que me parecieron muy, muy buenas en esta nota que acabas de terminar. Agradecer también a la doctora que estuvieron participando, a la directora, a Mirna Lamberto, a Romina Hansen, a Karina Cacho, del Hospital de Área de Bolsón. Primero que nada, desde la dirección de la radio, acompañando precisamente a los médicos del país, a todos los trabajadores de salud del país en esta movilización que plantean para hoy. Pero por otro lado, decía, dos o tres acotaciones. No por rápido se informa mejor, maravilloso. Estuviste muy, muy bien con eso. No por rápido se informa mejor es una frase que me la voy
lo
a guardar,
dijo García Márquez,
más allá de que
no,
de mil
presto,
formas distintas ya se lo ha dicho dentro del periodismo, ¿no? Por supuesto que tenemos que estar de acuerdo con este planteo y la forma de comunicar que se hace después de haberlo realizado con las personas involucradas. Esa es una forma seria de comunicar, ¿sí? Y esto que también acotaste, digamos, no para los involucrados, sino hacia nosotros, hacia los medios de prensa, es lo mismo ahora que dentro de un rato, que dentro de unas horas. Y esto de el resguardo de la identidad del paciente es fundamental a la hora de entender que escudados y escondidos muchas veces detrás de determinados supuestos privilegios y en algunos casos detrás de algunas redes sociales y demás, parece ser que es bastante común hoy no darse cuenta que uno hace cosas en espejo, ¿no? Que a veces está haciendo cosas que lo único que hacen es mostrar cómo somos nosotros mismos. Y esto de estigmatizar a la gente se ha convertido en una práctica que muchos creen que es beneficioso cuando es todo lo contrario. Y por otro lado, este cierre de qué pasa con el barbijo adentro del auto, realmente me gustó muy, muy mucho, don Adrián Moreno. Por mi parte, nada más, quería hacer estas acotaciones. Por supuesto que el cierre va a ser tuyo. Gracias, Francisco Cook, gracias, Alejandro Gabriel, y gracias a vos, Adrián.
Bueno, entonces, estaban escuchando las profesionales, las liberamos porque sabemos que tienen varias actividades, y agradecemos el espacio. Nos reencontramos el lunes, bien temprano, a las 8, ¿te les parece?
Así es, Adrián, quedamos entonces hasta el lunes a las 8 de la mañana.